guerra comercial, cambio climático, desarrollo sustentable, todos los temas de la agenda global en Resumen del Sur. De 11 a 13 por 0223 Radio.
De la mañana, 36 minutos. Decíamos al principio del programa que hoy teníamos tres grandes temas. Perú era uno, recién lo abordamos, Colombia será otro, y el tercero es Paraguay, porque en Paraguay está de vuelta la discusión del EPP, ¿sí? Ejército Popular del Pueblo. No sé si me equivoqué con la,
el pueblo paraguayo.
El pueblo paraguayo, ahí está, bien, gracias Ale. Que arrancó, se metió en la agenda porque en primera instancia hubo un, que ahora le vamos a preguntar a la especialista, hubo como una especie de ofensiva del ejército paraguayo, las fuerzas de seguridad paraguayas, que terminaron con la muerte de dos nenas. En territorio argentino, tengo entendido, el canciller de Solá, la Cancillería en general, salieron a pedir el esclarecimiento del hecho. Y ahora la última noticia es que el EPP se secuestró al ex vicepresidente de Paraguay, ¿no? Y eso al principio no se sabía si era así, finalmente se lo adjudicaron. Para hablar un poco más de todo este contexto y también del EPP, porque para ver qué es, quiénes son, dónde están. Bueno, tenemos en línea a Magdalena López. Ella es especialista, es coordinadora del Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay. Tiene un libro escrito, Transición y Democracia en Paraguay, 1989-2017. Bueno, la verdad que al menos es como mi referencia constante, diaria, frente a situaciones que... acá me agregan, no fue en territorio argentino, son argentinas las chicas, gracias por el aporte. Bueno, es mi referencia siempre en temas que tienen que ver con Paraguay. Magdalena, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes después de algunos problemas técnicos de la conectividad en cuarentena.
Sí, pasa todo el tiempo. Bueno, explícanos un poco todo este asunto, todo este contexto. Recién decíamos, hubo dos nenas argentinas que fueron muertas a partir de un operativo del gobierno paraguayo. Aparece el EPP, secuestran a un ex vicepresidente. Contanos un poco, darnos un poco de claridad.
Bueno, el Ejército del Pueblo Paraguayo, que no se llama popular, EPP por Ejército del Pueblo Paraguayo, nació como en el 2008, se cree que es la derivación de una organización que ya funcionaba en Paraguay desde antes, eso después si quieren hacemos un poco de historia del EPP, pero el asunto es que había dos niñas de 11 años, argentinas, de familia paraguaya, que estaban visitando a sus tíos, que son miembros del EPP, que es de la familia Villalba, que es uno de las familias, que una de las líderes del EPP es una Villalba, que es una familia de referencia del EPP, y estas dos niñas fueron abatidas, que no sé, digamos, ya de por sí eso es malo, fueron abatidas por las fuerzas de seguridad paraguaya, por una fuerza especial que se creó para, entre comillas, luchar contra el EPP, que se llama la Fuerza de Tarea Conjunta, es una fuerza muy, muy multifinanciada, y llena de recursos, que se fundan en 2013 para ir a la casa del EPP, y esta fuerza se encuentra con un campamento del EPP, y luego de un atraco a ese campamento, asesinan a dos niñas, que además de asesinar a niñas, lo cubrieron diciendo que eran adultas. De hecho, al principio dijeron que era Magna Mesa, que es una de las líderes del EPP, como verán, nombro todas líderes mujeres, el EPP tiene muchas líderes mujeres. Pensaron que era ella, no pensaron en ningún momento, pensaron en dos nenitas de 11 años, pero quisieron hacer creer que eran ellas. Viajó el presidente de Paraguay a la zona norte, que es la zona de Amambay y Concepción, la zona de más fuerte influencia del EPP, y se mostró muy contento por esta tarea que habían hecho las fuerzas de tarea conjunta, que era un éxito, que era un golpe contra el EPP, incluso los invitó a que se retiren, a que ya se dejen las armas. Lo vendió como si fuera que había, no sé, asesinado a Saddam Hussein, y al final de cuentas, de hecho, quemaron la ropa de las niñas y enterraron los cadáveres, supuestamente argumentando protocolo COVID, ¿no? Que no se puede tener una persona muerta sin enterrar rápidamente, lo cual también es falso porque protocolo COVID tiene excepciones para casos de investigación. Y finalmente se termina descubriendo que eran dos niñas de 11 años, argentinas, que no estaban enroladas en el EPP, que habían ido a visitar a sus parientes, pues había un cumpleaños de un tío, no queda claro si era el tío o el primo, no importa, una celebración familiar, ellas habían cruzado, su madre vive en Argentina, ellas iban a la escuela argentina, tenían DNI legal argentino, y ahí empieza toda una competencia entre Paraguay y Argentina en términos más diplomáticos, porque Paraguay primero dice que Argentina es la guardería del EPP, que le cuida a los chicos para que después vayan a Paraguay a ser criminales, después dice que los documentos nacionales que tenían las niñas no servían, esto era mentira, los documentos eran legales, las niñas habían ingresado de manera legal, tenían el sello de migraciones, no se habían colado por la frontera, hicieron todo un operativo de cubrir este asesinato de dos niñas que terminó con un problema diplomático y además con un problema político dentro de Paraguay. Bueno, me excedí un montón hablando, me pueden interrumpir.
No, está perfecto. ¿Cuál es el despliegue real del EPP? ¿Qué tipo de agrupación estamos hablando? ¿Es una especie de guerrilla al estilo FARC? ¿Cómo es la característica concreta? ¿Están identificados en el territorio? ¿Se mueven? ¿Cómo es la onda ahí?
Bueno, ellos se autodenominan marxistas-leninistas. Tienen una idea de una especie de revolución campesina, si se quiere pensar así. Se supone, digamos, una de las formas de analizarlo es que proviene de una organización que ya existió, que se llamaba Patria Libre, que nace a los fines de la dictadura y que más o menos en el año 2000 toma una decisión de institucionalizarse, se hace un movimiento, luego un partido, y una parte de esa organización, en teoría, sigue en la clandestinidad o se mete en la clandestinidad y termina irrumpiendo como EPP, ¿no? En el 2008 la primera aparición mediática del EPP. Ellos entonces se caracterizan como marxistas-leninistas, lo cual yo en teoría los pondría más cerca de lo que eran las guerrillas de los años 70, a destiempo, descontextuadas. La FARC era una cosa enorme, el EPP es un núcleo muy pequeño, hay muchas dudas, porque evidentemente el EPP existe en tanto secuestra gente y a veces la mata y a veces pide rescates, eso nadie lo niega, pero por otra parte sirve como excusa perfecta para el Estado para reprimir o tomar acciones en lugares en los que hay mucha tensión social por la propiedad de la tierra, ¿no? Y no me refiero al EPP, sino a los movimientos campesinos pacíficos, si queremos, que los sin tierra, que se dedican a ocupar tierras que no están siendo producidas por grandes hacendados. Entonces aparece un elemento del EPP, punto siguiente, intervienen las fuerzas de tarea conjunta, punto siguiente, se militariza toda la zona, punto siguiente, los movimientos sociales tienen que tener mucho cuidado porque los targetean, como se dice en la jerga, que es les ponen el target de que son del EPP y los pueden matar sin piedad alguna, ¿no? Porque como el EPP se la considera una organización cuasi terrorista, no hay mucho de Estado de Derecho sobre ellos. Entonces es al mismo tiempo una organización que se presupone luchando por los campesinos, pero en realidad lo que logra es una persecución mucho mayor al movimiento campesino, un recrudecimiento terrible sobre la violencia estatal, sobre los movimientos populares, y entonces es como dudoso su rol en cuanto organismo que ayude a la libertad de los pueblos. No sé si me explico.
Con respecto a esto que vos decías de los movimientos sociales, campesinos, ¿cómo es la situación de la propiedad de la tierra en Paraguay? Alrededor del modelo extractivista o agrario que tiene hace un par de décadas.
Bien, el modelo de producción de Paraguay es el mismo, digamos, que se mantiene desde la dictadura, ¿no? No ha cambiado mucho con la transición ni con la democracia. Es un modelo que de expansión de la soja, ¿no? Pensemos que Paraguay ha llegado a ser el segundo país más importante en exportación de soja transgénica del mundo. Paraguay es un país pequeño en términos territoriales. O sea que hay una intensificación de la producción de transgénicos muy grande y eso, como lo sabemos en Argentina, porque no estamos tan ajenos a esa realidad y ajenas, eso hace que se expulse a campesinos de sus tierras por distintos mecanismos, entre ellos por fumigarlos vivos, ¿no? Y eso genera grandes extensiones en pocas manos. Y Paraguay es uno de los países más de producción más injusta en términos de propiedad de la tierra, ¿no? La menor cantidad de gente posee la mayor cantidad de tierra. Si uno lee los comparativos de los censos agrarios de 1990 y del 2008, son los dos censos agrarios más grandes que hay, te das cuenta cómo se han achicado muchísimo las pequeñas parcelas, agrandado muchísimo las parcelas de 500 hectáreas o más, y se ha achicado muchísimo la producción de elementos más nativos o autóctonos de Paraguay para agrandarse mucho la producción de soja transgénica. Esto es numéricamente comparable con fuentes que da el mismo Estado. Antes del censo agrario del 2008 eran más, digamos, se hacían cálculos y era como más tendencias, pero luego del censo agrario del 2008 ya se puede ver que el modelo productivo es completamente excluyente y centrado sobre todo en la producción a gran escala para exportación.
Te quería consultar más que nada por el punto específico del secuestro del ex vicepresidente. Por lo que se lee un poco en los medios de Paraguay, dejaron como algo bastante claro que la razón por la cual lo secuestraban era una cuestión política y no una cuestión económica, en el momento en que encuentran la camioneta, el auto donde estaba, y dejan anillo, creo que dejan un reloj y un celular ahí adentro como señal de que no querían robarlo, sino que la intención era política. ¿Nos podés contar un poquito más sobre esto?
El ex vicepresidente que secuestraron es un miembro del Partido Liberal Radical Auténtico, que es el partido opositor, no es el que está en el gobierno, que es el Colorado. Ese señor tuvo varios roles, fue vicepresidente entre 2012 y 2013, cuando destituyeron a Lugo por ese golpe parlamentario, juicio político. Además fue senador, además fue presidente del Partido Liberal. Es una persona con mucho dinero, que es hacendado, es decir, tiene un campo muy grande en la zona de acción del EPP, o en la zona que se dice donde actúa más frecuentemente el EPP, y fue secuestrado junto con un indígena que es su peón, ¿no? Que se llama Delio Mendoza. Fueron secuestrados en su camioneta. Lo primero que se dijo es que habían dejado una nota del EPP, después dijeron que era la fracción indígena del EPP. Salió el grupo indígena al cual pertenecía Delio Mendoza, que es el que se reivindicaba como EPP, diciendo que ellos no tienen nada que ver y que el EPP es una organización criminal, que ellos no están relacionados. Esto también pasa mucho, ¿no? Agrupaciones de protesta social que se despegan rápidamente del EPP porque no tienen nada que ver con ellos. Primero se interpretó como un secuestro político, sin embargo se llevaron a Delio Mendoza, que es un chico muy joven indígena, que fue un poco criado en esa chacra como peón, ni quiero pensar en qué condiciones trabajaría pobre sujeto. O sea que se llevaron al ex político, pero también al peón, que sería como extraño en términos que no es un gran impacto, más que para la comunidad indígena para la que ese chico pertenece. Y aparentemente ayer pidieron un rescate bastante multimillonario, que se debía repartir en un montón de lugares, ¿no? Como una idea de Robin Hood, como una idea de un rescate que multimillonario que beneficia a varios actores desprotegidos de la zona, y eso casi esas cosas que no se entiende muy bien cómo son, porque además la Fuerza Tarea Conjunta no tiene obligación ni de filmar sus acciones ni de reportarlas, porque justamente se supone que están luchando contra un grupo cuasi terrorista. Entonces nunca queda bien claro qué hicieron o qué planean hacer. Hay un dicho en Paraguay que la Fuerza Tarea Conjunta tiene un lema que es disparar primero, disparar después, ¿no? Burlándose del lema de los brasileños, disparar primero, preguntar después. Bueno, ellos dicen que es disparar primero, disparar después, como en un sentido de que nunca queda claro lo que hace el EPP, porque nos enteramos de lo que hace el EPP a partir de lo que las Fuerzas de Tarea Conjunta le dan a los medios. Entonces nunca es muy evidente. Hay una líder del EPP que está presa en Paraguay y ella, con ella sí se puede hablar, suele dar entrevistas, se la puede visitar en la cárcel. También hay un líder varón que está preso en Paraguay del EPP, y si uno se entrevista con ellos, lo que te dicen es completamente otra cosa, ¿no? O también hay líderes de Patria Libre, el movimiento del cual se cree que el EPP se desprende, que también hablan de estos procesos, pero de lo que hace ahora en activo el EPP, lo que sabemos, lo sabemos por los medios, que lo saben por las Fuerzas de Tarea Conjunta o por el ministro de Seguridad. Entonces siempre es extraño, en tanto la información está protegida, porque como entre comillas están luchando contra el terrorismo, no tienen que reportar con la misma velocidad que otro tipo de acciones de las Fuerzas de Seguridad.
La última, y agradecerte por este rato. ¿Cuál crees que va a ser el impacto que va a tener toda esta situación hacia adentro del gobierno de Abdo Benítez?
Bueno, por menos de esto le hicieron un golpe a Lugo, ¿no? Por menos en el sentido de que, o sea, evidentemente hubo una matanza de 11 campesinos y 6 policías en el gobierno de Lugo, que fue fue terrible, digo, pero no se encubrió, se supo desde un primer momento que se habían asesinado a esta persona, casi quiso encubrir, se hizo lo que se llama falso positivo, ¿no? Ese modelo colombiano donde las fuerzas de seguridad colombianas le disparan a cualquiera y después le ponen una ropita de militar de la FARC para pasarlo como desapercibido. La oposición está pidiendo juicio político. Yo sinceramente no creo que lo logren, básicamente porque el Partido Colorado sigue teniendo la mayoría de las bancas en ambas cámaras, Lo que sucede, lo que hay que ver ahora es cómo, o quizás lo más peligroso, es un proceso que yo llamo la faccionalización. El Partido Colorado está faccionalizado ahora. Las dos facciones más grandes, que son las que responden a Abdo Benítez y al expresidente Horacio Cartes, están muy enemistadas. Entonces, lo que te puede desestabilizar el gobierno ahora es que la faccionalización interna del Partido Colorado se vaya al Congreso. Y que entonces la propuesta de remoción que puede llegar a hacer el Partido Liberal, el opositor Partido Liberal, sea apoyado o apoyada por la acción de la rama cartista del Partido Colorado. En ese caso se podría generar una desestabilidad tipo en el sentido de aprobar un juicio político, que seguramente sería menos monigote que el que le hicieron a Lugo, que fue una vergüenza legal. Digo, podrían tener más cuidado de hacer algo relativamente respetuoso de las normas vigentes del Paraguay. Calculo que se garantizaría eso por ser un miembro del Partido Colorado. Pero ahora depende más de la disputa interna del Partido Colorado que del rol que tenga la oposición, a mi modo de ver.
Bien. Magdalena, mil gracias como siempre por este rato y bueno, seguiremos en contacto.
Dale, les mando un abrazo y que estén muy bien.
Un gran abrazo. Ahí pasaba Magdalena López, es coordinadora del Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay. Es especialista, es paraguayóloga, al menos es mi referencia inmediata ante cuestiones vinculadas con Paraguay, sobre esto que está sucediendo con el EPP, secuestro de un ex vicepresidente, el operativo del gobierno que mató a dos nenas argentinas, y lo que puede llegar a ser la crisis que se puede abrir al gobierno de Mario Abdo Benítez.